Estábamos viendo todo lo que había pasado en el libro de Esther. Habíamos estado viendo lo que había pasado. Más que con Esther, no hemos hablado de Esther. Hemos hablado de Vasti, pero no de Esther. Hemos hablado todo el tiempo de Vasti. Y yo digo, basta de Vasti. Que es lo que quiere el Señor terminar de remarcar esta tarde. Comenzamos leyendo en el capítulo 2 de Esther, que decía, pasadas estas cosas, el capítulo 2 de Esther, donde comenzamos ayer. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Ya estuvimos ayer hablando todo el tiempo de esto, de lo que esto significaba, de por qué se acordaba Asuero, porque, bueno, había sido su esposa, la amaba, pero se acordó también de lo que había hecho y de la sentencia que ya era irrevocable para Vasti. Entonces, una vez que se acuerda, está triste, todo lo que vimos, y entonces sus criados, sus cortesanos, los que estaban con él, le dijeron al rey, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. ¿Cómo dice? Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Buscando en el original la palabra que sale aquí, buscar, cuando le dicen al rey, bueno, pues vamos a buscar una solución, porque lo que querían era una solución al problema que había. Ahora había un vacío al lado del rey, entonces ahora había que solucionar ese problema, no solo porque el rey estuviera triste recordando a Vasti, y tenía que haber una reina consorte al lado del rey, una reina principal. Y entonces el consejo que le dan es busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, pues para que el rey elija entre todas y haya una nueva reina. Y esa palabra, cuando dice buscar, en el original significa buscar con el fin de hallar algo que falta. Guay, eso a mí me trajo mucha luz. O sea, la palabra significa buscar algo con el fin de hallar algo que falta. Hay algo que falta y que el rey está buscando. Sabemos que estábamos comparando a Asuero como el rey, como Dios, y dice que le dijeron, pues hay que buscar, y hay que buscar algo que falta. Y si algo está faltando, son las Esteres de este tiempo. Hay algo que el rey está buscando, hay algo que falta. Dios nos lo ha estado hablando claramente el día de ayer, el día de hoy, todo el tiempo hablándonos de lo mismo. Y es por eso, porque hay algo que falta en la iglesia, hay algo que falta en el palacio, en la casa del rey, hay algo que falta. Por eso Dios nos ha traído aquí con una urgencia. Por eso fue que, como hemos dicho, una convocatoria fuera de tiempo, muy rápido, muy cerca del otro, como una urgencia. ¿Por qué? Porque Dios está buscando. El rey está buscando algo que le falta. Algo le falta en su palacio, algo le falta en su casa. Y lo está buscando. Por eso nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué? Porque el rey necesita una reina a su lado. ¿Y quién es la reina? La iglesia. La iglesia es la reina que Dios está buscando. Porque ayer fue un día donde Dios nos habló que Vasti tenía que ser destronada. Que Vasti tenía que salir del trono. Y si ayer Dios nos estuvo hablando de eso, de que ya ha sido quitada, todo lo que pasó lo sabemos, lo que pasó aquí, lo que pasó en cada uno de nuestros corazones, pues si Vasti ha sido destronada al fin y ha sido echada fuera del palacio, ha sido echado fuera, ahora es necesario reemplazar a Vasti con otra reina, porque la reina que había no era lo que Dios necesitaba, el rey necesitaba para lo que estaba por venir. ¿Cómo se va a llenar ese vacío que ha quedado? Si se ha ido Vasti, ¿cómo se va a llenar ese vacío? ¿Con quién? Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, jóvenes, vírgenes de buen parecer. La juventud, ¿qué es lo que simboliza? Lo nuevo. La juventud siempre es lo nuevo, es lo sano, lo limpio, lo que nadie ha tocado, lo que nadie ha usado todavía, puro, lo que está sin estrenar. O sea, representa todo eso, ¿no? La juventud representa todo eso. Y no solamente, aunque ahí sí se estaba refiriendo a jóvenes de edad, pero aplicándolo a nosotros, no se está refiriendo solamente a jóvenes de edad, que también los incluye, obviamente, sino en cuanto a volver a ser vírgenes, volver a ser inocentes en el corazón, volver a ser limpias de corazón, vírgenes en nuestra mente, volver a ser tiernas. Y eso aquí, que nos hemos quedado hablando, yo decía, esto parecía una oficina aquí arriba. Aquí a mí me hacía gracia porque unas se quedaban, luego otras se iban, luego otras venían, y aquí no hemos parado de hablar, y una venía con algo, el otro pam, 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 y aquí hemos estado sin parar. Y una de las cosas que estábamos hablando aquí era que necesitamos volver a ser tiernas, que nos hemos endurecido por las distintas circunstancias, por lo vivido, cosas personales, cosas como iglesia. Entonces, esa dureza de corazón no es lo que puede estar al lado del rey. Al lado del rey tiene que haber jóvenes vírgenes, vírgenes de intención, vírgenes de corazón. Volver a esa ternura, pues a esa frescura que trae la juventud. La juventud trae frescura, trae las nuevas ideas. Una persona mayor es como que ya está de vuelta, como que dice, uff, yo ya estoy de vuelta de todo eso. Pero un joven que tiene el ímpetu, tiene ganas de vivir, de experimentar, de ir, de ver, de traer, de novedad, eso es lo que representa, porque eso es lo que viene. Una Vasti ha estado reinando por mucho tiempo, una reina que no tuvo por qué ser mala, como lo estuvimos viendo, sino que llegó un punto en el que se rebeló. Y eso, la rebelión es cortada inmediatamente, radicalmente por Dios. No, al lado del rey no puede haber una reina rebelde, contestona, descarada, desobediente. Es imposible, tiene que ser cortada y echada fuera, como le pasó. Entonces ahora lo que Dios está esperando es que su iglesia y nosotras como mujeres, representando la iglesia y en nuestras propias vidas, está esperando que volvamos a ser jóvenes. Tienes que ser joven. Tienes que ser joven. Tierna, joven. Todas. Jóvenes en la mente, limpias, limpias. Tú ves un joven que no está maleado, no está todavía ensuciado, tiene esas ganas. Y eso es lo que Dios está esperando, que se levante en la iglesia, ese nuevo espíritu. Ese tipo de iglesia, ese tipo de reina en la que Dios está esperando en este tiempo que se siente a su lado y está buscando. Lo hemos dicho estos días, Dios está mirando, Dios está probando el corazón para ver quién se queda atrás y quién sigue adelante. Cada uno se va a descalificar a sí mismo, como vimos que Vasti se descalificó a sí misma, pues de la misma manera. Dice que el consejo que le dieron fue, ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa y tal y cual. O sea, el consejo era que buscaran por todo su reino, las provincias, quiere decir todo el reino donde el rey Asuero gobernaba, que era un imperio muy vasto, muy grande. Y el rey está buscando hoy, está buscando por todas las provincias de su reino. Él está mirando la iglesia. Él está viendo ciudad por ciudad, por ciudad, por ciudad, en todas las naciones. Este es el tiempo en el que las Vastis están siendo depuestas y Dios está buscando esas jóvenes vírgenes en todas las provincias de su reino. Aquellas, dice, busquen para el rey que sean de buen parecer. Buen parecer significa originalmente, sí, es atractivo, se refiere también a lo físico, pero también significa semejanza, visión, significa eso. O sea, ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Está buscando aquellas que manifiestan la semejanza del Rey, aquellas que se parecen a Él. Eso es lo que Dios está buscando. Nosotras tenemos la semejanza del Rey. ¿Tú crees que tienes la semejanza del Rey? Ayer Dios nos puso un espejo delante y vimos que, uff, cómo nos parecíamos a Basti, ¿eh? Madre mía, cómo nos parecíamos a Basti. Pero lo que Dios está buscando son vírgenes que se parezcan al Rey, que se parezcan a Él. De buen parecer significa eso, aquellas que son atractivas a los ojos de Dios. Es decir, que tú, la semejanza de Dios en ti, cuando Dios te mire, haga que, wow, yo la quiero a mi lado. Que cuando Dios te mire, vea la semejanza de Cristo en ti. No vea a una Basti, sino vea un corazón tierno, vea un corazón humilde y diga, yo quiero a esta conmigo. Porque el Rey iba a observar y el Rey iba a tener, iba a ver a todas esas vírgenes, iba a estar con ellas, con todas esas doncellas, y iba a elegir a una para que fuera su reina. Y Dios está haciendo lo mismo en este tiempo. Dios está mirando y Dios está observando y hablando como iglesias, pero hablando personalmente a nosotras también hoy. Dios está mirando nuestros corazones. Dios vio lo que pasó ayer aquí. Dios mira el corazón y Dios quiere ver si puede ver a Cristo en ti. Y si ve a Cristo en ti, Dios te va a llamar. Dios te va a llamar para estar con Él. Porque el ser elegida por el Rey significaba ir a sus aposentos, pero no solamente una vez, sino una y otra y otra y otra vez. Es decir, que iba a vivir con el Rey, que iba a ser la esposa del Rey. Todas esas vírgenes tenían que ser llevadas a la residencia real, al palacio. ¿Y para qué? Mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Versículo 12, capítulo 2. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Todas eran llevadas al palacio, fueron por todas las provincias de su reino, las que vieron que podían agradar al rey de buen parecer, las tomaron y las llevaron todas al palacio. ¿Y que, para qué fueron llevadas allí? Dice, para que se le den sus atavíos, para que estén en afeites de mujeres. ¿Tú sabes lo que significa la palabra afeites en el original? No, no es la Gillette. Afeites es restregamiento, jabón, detergente, medicina. Me sorprendió mucho. Eso es lo que significa la palabra afeites. ¿Qué quiere decir? Que durante 12 meses, durante un año, tenían que ser sumergidas en ese proceso de purificación. Porque eso habla de un proceso de purificación. Está hablando de jabón, de restregar. Está hablando de detergente, pero también está hablando de medicina, de medicina. Dios nos dijo que nos convocaba y el Rey nos ha convocado para meternos, ¿dónde? En el hospital. ¿Y en el hospital qué hay? Medicina. Hay afeites de mujeres, hay medicina en su hospital. Y primero tendrá que restregar, porque eso es lo que significa la palabra. Porque yo me imaginaba, claro, porque nosotros vemos las películas de Esther y todas que llegan a palacio así con vestidos y sus y así su brasing hecho y su brillo y su todas las actrices que salen. ¿Tú te imaginas cómo eran esas muchachas en aquel tiempo? Vivían en aldeas, vivían en el campo. ¿Qué aspecto tendrían? ¿Tú piensas que su pelo era brillante, maravilloso? Y su aspecto, y sus ropas, y sucias. Y es que, claro, nosotros tenemos la mentalidad de este siglo, pero tú vete a aquellos tiempos, una muchacha que trabajando en el campo, ¿qué cuidados podía tener? Entonces lo primero que hacían era que llegaban con pinzas y las metían a bañar, claro, las metían a bañar y por eso hice a restregar, a darle jabón y tenía que pasar un año, un año lavándolas, claro, todo. Entonces lo que también estarían quemadas del sol, todo eso. Entonces necesitaban un año para darles un curso de belleza intensivo. Entonces ahí los ponían en aceites, les daban masajes, pero al principio lo que era limpieza, limpieza, darles restregar. Como os he dicho, ha habido durante estas semanas, ha habido, sobre todo estos últimos días, sueños, y todos los sueños eran de que restregaban, que se encontraban con una pila de estas grandes, de lavar antiguas, y tenían jabón de ese de Sosa, y que traían ropa sucia, y eran nuestras ropas. Y había que restregar, y restregar con el jabón, se le daba, y cha, 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 y se golpeaba, pa, pa. Que es necesario restregar, y en esos sueños había manchas de mucho tiempo, y entonces, por ejemplo, había jersey blanco, lo que sí eso representa, pero tenían manchas, entonces le daba con jabón y la ponía en la pila y lo dejaba ahí en remojo, como se hace cuando una mancha está muy fuerte, la tienes que dejar en remojo, luego darle otra vez, a veces tienes que volverla a poner, según esté. Pues eso es lo que hacían con esas chicas. Eso es, porque yo me imagino el olor que traían cuando llegaron a palacio. Entonces, tal y como llegaban, no se las podían presentar al rey. Aunque fueran de buen parecer y chicas guapas, como fuera, como venían. ¿Cómo venían? Una fiesta de olores. Y su aspecto, y su pelo, y todo. Entonces, entraban ahí y entonces estaban durante un año en ese proceso de limpieza, purificación. A lo mejor alguna estaba arañada, pues si trabajaban en el campo con animales, quién sabe, todo eso. Todo eso, su piel tenía que estar al punto de que cuando el rey la viera, la tocara, fuera agradable. Porque todo eso lo hacían para agradar al rey. Durante todo un año, ¿os imagináis? Restregándote con el jabón de Sosa, dándote fuerte. Y esa es la primera etapa en la cual Dios viene con su jabón de lavadores y nos tiene que restregar fuerte para quitar toda mancha. ¿Tú no sentiste ayer que Dios te restregaba? Y lo hacía fuerte, ¿eh? No, no penséis que ha dejado de restregar, ¿eh? Ayer Dios nos dio con el jabón, pero de Sosa, de ese de Sosa de las abuelas. Nos pegó duro, ¿eh? Nos pegó bastante duro. Porque podemos ser de buen parecer, podemos ser una buena candidata a ser lo que Dios desea, pero primero tenemos que pasar por el jabón, sacando todo lo amontonado. En los sueños había montones de ropa acumulada en nuestras casas, pero sucia, de muchísimo tiempo. De mucho tiempo, seca, dura ya. Y eso es lo que Dios quiere meter. Por eso, durante un año tenían que estar en todo ese proceso para limpiar todo eso que está ahí. Fíjate que por más jóvenes, ay, son jóvenes, y jóvenes, no pensé que eran jóvenes, jóvenes se consideraba en la edad desde la niñez a la adolescencia, ¿eh? De la niñez a la adolescencia. Es la edad que abarca esta palabra en el original de jóvenes. O sea, ni siquiera de veintitantos. Entre niñez y adolescencia, en esa edad. Así que por más jóvenes, por más vírgenes que fueran, por más hermosas que fueran, no se podían presentar ante el rey sin haber pasado por el proceso de purificación. El proceso de purificación es un imperativo para poder acercarnos al rey. Así que todas necesitamos entrar a ese quirófano como ayer ya Dios nos empezó a meter. No penséis que haya terminado la operación, ¿no? Tenemos que pasar por esa pila de lavar, tenemos que pasar por ese jabón. Dios tiene que darle fuerte a las manchas, porque ha empezado a darle. Pero ¿sabes qué pasa? Que algunas manchas no saltan a la primera. Entonces, Dios va a tener que seguir restregando, porque a la primera no salen. Pero el deseo de Dios, como el deseo que era de todo ese proceso que tenían que pasar esas vírgenes, el deseo de Dios es sanar. Primero sanar, por eso también significa medicina. Sanar, purificar, lavar y embellecer nuestras vidas, con el único propósito de estar aptas para poder estar al lado del Rey. Fijaros, era todo un proceso de lavamiento, purificación. Yo me acuerdo, o sea, yo me imaginaba que cuando llegaran ahí y tendrían así quizá tipo estanques, porque claro, será el palacio, y cuando empezaron a decir, venga, todas esas ropas, por favor, ahí, dejen ahí, chicas, todas vuestras ropas, se las llevaban con un palo, venga, fuera, aquí no queremos piojos, no queremos chinches, pues a lo mejor llegaban hasta con piojos, quién sabe. Claro, ¿qué pensáis que llegaban? Oh, como en las películas las ponen, con sedas. No, no tenían, las sedas las tuvieron después, pero cuando llegaron no tenían ninguna seda. Las tenían que despiojar, las tenían que limpiar. Los vestidos que trajeron, seguramente que los quemaban y les daban nuevos atavíos. Claro, quién sabe, todo lo que tenían que hacer. Imaginaros. Esa es la primera etapa para encontrar a esa reina que el rey está buscando. Y dice el versículo 13 que después de estar durante esos 12 meses, dice, entonces la doncella venía así al rey. O sea, entonces, y solo entonces, o sea, después de todo eso, el rey decía, a mí no me las acerques así, ¿eh? No, 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 ya puedes ser todo lo guapa que quieras. Entonces, y solo entonces, la doncella venía así al rey. ¿Cómo venía? Limpia, perfumada, ataviada, venía llena de oro, de perfumes, de adornos. ¿Pero había llegado así al palacio? No. Entraban de una manera al palacio, pero salían de otra, muy diferente. Para entrar al rey, tenemos que ser sanas de toda contaminación. Por eso Dios se lo ha propuesto. Por eso Dios nos ha convocado. Para comenzar con este proceso de limpieza y de purificación. Porque Él va a traernos la medicina que necesitamos. Porque sabe que cada una necesita algo. No todas. Hay enfermedades generales que sufrimos todos. Pero hay enfermedades específicas que cada una de nosotras podemos sufrir. Cada una de nosotras. Y Dios le va a dar a cada una su aceite, su medicina, su bálsamo, su ungüento, cada una lo que necesite. Él sabe lo que darnos. Y su presencia en la sala de operaciones. Su presencia. Si tú quieres ser sanada, si tú quieres seguir siendo sanada, no basta con lo que Dios está haciendo aquí. Esto ha sido una intervención de urgencia. Pero para ser sanadas, tenemos que entrar a la presencia. Recuerda, la presencia en la sala de operaciones de Dios. Y como se vio en aquel sueño, que fue tan aclarador para nosotros de lo que Dios quería con nosotras aquí, que unas entrábamos en camillas, tumbadas, otras entrábamos sentadas, otras estaban de pie, otras no querían entrar a las camillas, y lo hemos visto, algunas no han querido entrar. Cada una, pero todas, entres como entres, todas tenemos que pasar por sus manos. Todas tenemos que pasar por las manos del cirujano, que es nuestro Dios. Así que mejor que nos rindamos y que le permitamos a Dios introducir esa cámara, como decíamos, ¿eh? Como esa cámara por dentro, le introdujeron la cámara para ver lo que está mal por dentro. Y eso es lo que está haciendo Dios. A ver qué está mal por dentro, a ver. Y alguna será más superficial, otra será más hondo. Como Dios ha comenzado a hacer. Dios ha comenzado a hacerlo. Y no ha sido el hombre, sino que ha sido Dios. ¿Estamos dispuestas a pasar por ese proceso de purificación? A nadie le gusta que le restrieguen la espalda en una pila, Rarras, rarras, rarras. ¿Estás dispuesta a ese proceso de purificación? ¿Sí? ¿Amén? Ajá. Bueno, pues la que no ha hecho los deberes que los haga. Esa es la primera. Rarras, rarras, rarras. Esa es la primera de todo lo que Dios tiene listo. Porque si yo os pregunto, ¿quién quiere estar al lado del rey? ¡Yo! Las multitudes. Pero para estar delante del rey primero hay que pasar por la pila. Oh. Ya todos no están dispuestos a pasar por ahí. No. Nosotros queremos llegar tal y como estamos. Y tal como estamos, en este momento es imposible sentarnos al lado del trono del rey. Es completamente imposible. A mí lo que Dios me ministraba era que viene un tiempo de cambio. Viene un tiempo de cambio. El cambio de Basti a Esther. De Basti a Esther. Hay un tiempo de cambio. Mira, el cielo está tronando y el cielo está corroborando. De Basti a Esther. Y va más allá de lo personal. Dios nos habló personalmente. Este cambio va más allá de lo personal. Tiene que ver con nosotras personalmente y tiene que ver con un cambio de tiempo en el mundo, un cambio de tiempo en la iglesia. El tiempo de Basti ha terminado. Ayer lo vimos claramente. El tiempo de Basti ha concluido y tiene que comenzar el tiempo de Esther. Porque como vimos, y lo hemos repetido varias veces, Dios sabía que venía Amán, que venía una amenaza para el pueblo de Dios. Amán estaba ahí y sabía que si Basti seguía al lado del rey, ese malvado Amán se hubiera salido con la suya, porque no hubiera habido nadie que hubiera detenido la maldad de Amán, ese edicto. Nadie se hubiera interpuesto. Si hubiera llevado adelante, los judíos hubieran sido exterminados. ¿Os imagináis? Es terrible. Dios sabía lo que venía. Por eso dijo, Basti no me sirve para lo que viene. Y por eso tuvo que ser cortada, porque no iba a ser útil en los propósitos de Dios. Y viene una amenaza para el pueblo de Dios. Si ahora decimos que, ay, sí, cómo están las cosas, se siente en el Espíritu, y no solo nosotros, yo escucho en la nación, escucho a los pastores, escucho lo que el Señor está hablando en distintos lugares, y me doy cuenta que es lo mismo que Dios está hablando aquí, que viene, como que se veía Amán venir, pues así, si miramos en el Espíritu, podemos ver que Amán está viniendo, y que Amán va a aparecer y que se va a levantar contra los hijos de Dios y se cierne una amenaza contra los hijos de Dios en todas las naciones. Por eso viene un cambio de tiempo, por eso Dios está preparando a Esther, por eso Dios está preparando una iglesia que pueda que esté lista y tenga el corazón para hacer frente a Amán y a todo lo que está por venir. Dios está buscando entre todas las doncellas, en toda su iglesia, en las naciones, en el mundo. Dios está buscando como estaba pasando ahí. Este es el tiempo, ese es el momento, buscando. ¿Buscando a quién? Buscando a Esther. Dios está buscando a Esther. Entre todas, encontrar a una que tenga un espíritu diferente. No que sea muy bonita, no que aparezca preciosa, sino que tenga un espíritu diferente. La iglesia es iglesia y Dios ama a su iglesia y la iglesia es iglesia. Es así. Pero las Bastis no van a calificar para el tiempo que viene. No van a calificar. Frente a la autoridad de Dios se va a revelar quién tiene corazón y quién no tiene corazón. ¿Sabéis frente a qué? Frente a la autoridad de Dios. Porque cuando el rey Asuero dio una orden, eso representa autoridad, con su autoridad dio una orden, ¿qué pasó? Basti dijo, Nanay, se reveló a la autoridad. Y frente a la autoridad se va a ver y se va a revelar quién tiene corazón y quién no tiene corazón. Frente a la autoridad de Dios, porque Dios se va a levantar así como está tronando, Dios se va a levantar con toda su autoridad sobre su iglesia y sobre el mundo, sobre las naciones. Y Dios va a decir quiénes salen y quiénes entran al palacio. Y siento el peso de Dios al decir esto, y la unción de Dios al decir esto. Dios en su autoridad como Rey de Reyes va a decir en este tiempo quiénes entrarán y quiénes saldrán de palacio. El rey dictaminó Basti se va fuera y el rey dictaminó Esther entra. Escucha, rebelión o sujeción va a marcarle diferencia para los próximos tiempos. Va a haber dos actitudes, o rebelión o sujeción. Por eso Dios ayer nos habló tan duro. Porque eso va a marcar la diferencia en tu vida. Eso va a marcar la diferencia en la Iglesia en los próximos tiempos. Y esto no es broma. Y esto no estamos hablando de mujercitas que no se quieren sujetar a sus maridos. No, estamos hablando de mucho más, algo mucho más profundo. Es, si tú no eres capaz de sujetarte a una autoridad, por entre comillas, inferior, comparado con Dios, que es, puede ser una autoridad espiritual, tu marido, un padre. Si tú no eres capaz de sujetarte a eso, ¿cómo te vas a sujetar a Dios? Si no empezamos por párvulos, ¿cómo vamos a llegar a bachiller? Si no somos capaces de pasar el primer examen, que ayer nos dimos cuenta que lo suspendimos todas, todas, pues ¿cómo vamos a poder aspirar a algo superior? Rebelión o sujeción van a marcar la diferencia en los próximos tiempos, porque Vasti sale y Esther entra. Y Esther entra. Le dijeron al rey en el versículo 4, dice, la doncella que agrade a los ojos del rey, ¿qué va a hacer? La doncella que agrade a los ojos del rey, pues le tocará, le hará masajes en los pies, le dará noches de amor, le dará muchos besitos, será el deleite de sus ojos. ¿Dice eso? La doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Amén. ¿Pero quién? La que agrade a sus ojos, la que agrade a los ojos del rey. Y eso tómatelo personalmente y tómatelo como iglesia, porque viene para nosotras, pero está hablando de la iglesia también. La doncella que agrade a los ojos del rey va a reinar. Porque al final, ¿el papel de la iglesia cuál es? Reinar con Cristo. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué el Padre le levantó una esposa a Cristo? Para que reine con Él. Si eso es, reinaremos con Cristo. Él se va a levantar y va a haber una rebelión y va a haber una fuerte oposición. Y Amán se va a manifestar. Y el rey va a necesitar una reina fuerte a su lado, que reine con él. No que la mire y diga, ¡ay, qué ojos más bonitos que tienes! No, que reine en lugar de Vasti. Porque Vasti está descalificada. Y Dios está buscando esa iglesia y está buscando esos corazones en este tiempo. Vasti representa el antiguo pacto. Es la vieja manera de hacer las cosas. La vieja manera de comportarse, la vieja manera de vivir la vida cristiana, lo que hasta aquí hemos hecho, eso representa Vasti, eso es. ¿Os acordáis cuando Dios nos habló, compartimos y Dios nos habló lo que significaba entrar en el nuevo pacto y lo que sucedió aquí? ¿Cómo se enterró el antiguo pacto aún físicamente? Y si quieres... recordad, si no te lo leo yo, en Hebreos 8, en Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo leemos otra vez. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Ha dado por viejo al primero. ¿Por qué? Porque lo nuevo, lo joven, lo que estamos hablando, que representa la juventud, lo nuevo empuja y echa fuera lo viejo. ¿O no es verdad? Lo nuevo tiene más fuerza. Lo nuevo siempre... Se me dice, es que vienen por detrás empujando, hablando de las nuevas generaciones. Lo nuevo siempre empuja y echa fuera lo viejo, porque tiene más fuerza lo nuevo que lo viejo. Entonces lo nuevo, lo que está levantando Dios, tiene más fuerza que lo viejo. Amén. Y dice, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Lo que se da por viejo. Y el Señor me detuvo ahí. Lo que se da por viejo. Tú puedes dar por viejo algo que no lo es, ¿no? Tú, según tu parecer, tú puedes decir, esto está viejo ya, pero a lo mejor no es viejo. no es viejo todavía. Pero a lo mejor a tu parecer, a tus ojos, esto ya está viejo. Pero a lo mejor no es viejo. Hoy el mundo da por viejo y por obsoleto, que es lo que en el original habla de obsoleto, algo que ya no sirve, que está fuera de uso, ¿verdad? Hoy el mundo da por viejo y por obsoleto los principios y los valores que son inamovibles a los ojos de Dios. ¿No es verdad? El mundo ya da por viejo. Ah, eso ya es obsoleto, eso. Pero vamos a ver, eso es arcaico. Por ejemplo, la institución de la familia. ¿No lo están dando ya por viejo? El mundo lo da por viejo. Eso es una institución arcaica. Eso ya no. El matrimonio. ¿Para qué casarse? La pureza. Buah, ni te cuento. Eso ya ni existe. Ni existe. Eso lo han dado por viejo. Eso de la virginidad. Eso sí, ni prehistórico, más allá. El orden de autoridad, díselo a la Montero. La disciplina a los hijos, un poco más y te los quitan. La santidad. Tú háblale de santidad a la gente. ¿De dónde vienes, muchacha? ¿Tú de dónde vienes? ¿De qué me estás contando tú a mí? La obediencia. Háblale de la sujeción. Vamos, que te apedrean. Háblales del temor de Dios. Todo eso el mundo lo ha dado por viejo, por obsoleto. Pero porque el mundo lo dé por viejo, ¿es viejo? ¿Es obsoleto? No. Son los principios inamovibles de Dios. Por eso tú puedes dar por viejo cosas que no lo son. Para el mundo todo eso ya no sirve, ya no tiene valor, ya ni se menciona. Es más, dices algo de esto que te habrá pasado y se ríen de ti. Ay, pobrecita, ay, qué lástima. No me lo puedo creer lo que me está diciendo. Si yo estoy hablando de los principios bíblicos, si yo estoy hablando de lo que Dios ha dicho y de lo que pone en su palabra. Que ahora es exactamente. Hablar de esto te califica de anticuada, de arcaica. Ay, es que no te has adaptado a los nuevos tiempos. Los señoros. No te has adaptado a los nuevos tiempos. Hasta dicen que eres un mal ejemplo y un peligro para las nuevas generaciones. Que gente como vosotras sois un peligro para la gente que viene por detrás, porque los contamináis con esos pensamientos y con esas enseñanzas, los contamináis. Y parece que tenemos que avergonzarnos y hablar bajito de la verdad. Porque la verdad es esta, la verdad es lo que Dios dice y lo que está en su palabra. Y parece que nosotros somos los que nos tenemos que avergonzar. Perdóname, ellos son los que se tienen que avergonzar. Tú no te avergüences nunca de hablar la verdad de Dios. El mundo ha dado por viejo y por obsoleto las verdades y los principios de Dios. Pero nosotros no nos tenemos que avergonzar de eso, de ninguna manera. Han dado por viejo y por inútil y por tropiezo la verdad de Dios. Pero es que aún en la propia iglesia han dado por viejos los fundamentos, lo que sostiene la iglesia, los fundamentos de la fe. En los ambientes cristianos y de iglesias se oye hablar y decir, no, es que la iglesia se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Es que nos tenemos que adecuar a los nuevos tiempos. La iglesia tiene que ser moderna. Y es una iglesia que usa los métodos naturales. Y desecha los métodos celestiales. Y desecha los métodos celestiales, el método de Dios. Ahora vamos a hablar de nosotros, porque es fácil hablar de otros. A ver, ¿qué hemos dado por viejo? Porque aquí hemos visto que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, hay algo que es nuevo. Y como hay algo nuevo, da por viejo algo, lo que había antes se da por viejo, ¿no? Se hablan de cosas nuevas y de cosas viejas, ¿vale? ¿Qué hemos dado por viejo? Pues mira, os lo voy a decir. Sí, por ejemplo. Pero mira, nosotros como iglesia hemos dado por viejo la consulta a Dios. Eso era antes. Hemos dado por viejo la totalidad. Hemos dado por viejo el servicio. Hemos dado por viejo la ayuda mutua, los unos a los otros. Hemos dado por viejo la devoción. el compromiso, hasta el congregarse ya se está dando por viejo. Hemos perdido y dado por viejo la doctrina del contentamiento. Puedo seguir con la lista. Hemos dado por viejo muchas cosas, pero ¿son viejas? ¿Son viejas? ¿Son obsoletas? ¿Hay que dejarlas atrás? ¿Ya no sirven? ¿Ya no tienen valor? ¿Ya no sirven? ¿Que tú des por viejo algo lo hace viejo? Si yo digo, Rod es una vieja, madre mía, es que es una vieja, madre mía, está decrépita ya la pobre, es que mira, no se puede ni mover, que está vieja. Si yo digo eso de Rode, que vieja, porque yo lo diga, ¿la hace vieja? No. Yo puedo decir que algo es viejo, pero no es viejo. Podemos decir, no, es que eso de la consulta a Dios, eso es viejo. ¿Por eso es viejo? ¿Porque yo lo diga? No, para nada, no. ¿Tú puedes desobedecerlo? Sí, claro. Puedes desobedecerlo, puedes incluso olvidarlo, puedes esconderlo. Pero eso no le hará perder su vigencia hoy. Los principios que Dios ha revelado a esta casa, y no solo revelado, sino que nos ha hecho vivir por años, los hemos dado por viejos, pero hoy viene Dios a decirnos, no son viejos. Están vigentes en el día de hoy. Y no solo están vigentes, sino Él quiere que vivamos en esos principios. Porque eso es ser una joven virgen, de buen parecer, con la semejanza de Dios en su corazón. Dios nos ha hablado de un pacto que envejeció, y es verdad, un pacto envejeció, que ya quedó obsoleto. ¿Quedó obsoleto por qué? Porque viene un nuevo tiempo, y en el nuevo tiempo ese antiguo pacto ya ha quedado obsoleto. Pero, aunque el pacto ha quedado obsoleto, eso no incluye sus principios, que jamás varían. ¿Me explico? El pacto queda obsoleto porque comienza un nuevo tiempo y viene un nuevo pacto. Pero eso no significa que sus principios también han quedado viejos y los tenemos que apartar de nosotros. Los principios de Dios no varían, jamás, nunca. ¿Por qué quedó obsoleto y antiguo ese pacto? ¿Por qué? Quedó inefectivo por su incumplimiento, que nos quede claro. El pacto quedó inefectivo por su incumplimiento, no porque lo firmado no fuera errado. O sea, lo que se firmó era bueno. Lo que se firmó en ese pacto era bueno, no era errado. ¿Pero por qué ha quedado inefectivo? Porque se ha incumplido. ¿Me explico? El pacto no era malo, ni lo que se firmó en ese pacto era malo. Ah, es que esto era malo, entonces lo echamos. No. Es que se incumplió, por eso ha quedado obsoleto. Ha sido por eso. Ahora, ¿has dado por viejo lo que Dios ha hablado a tu vida? Una promesa que Dios te dio, llamamientos, desafíos, compromisos, votos que hiciste, a veces hasta un nombre nuevo, cambios. A veces cuando no vemos el cumplimiento de lo que pensamos o de lo que Dios nos ha dicho, no vemos su cumplimiento, entonces pensamos que ya no sirve. Ah, y entonces lo guardas en el baúl de los recuerdos. En el baúl de los recuerdos lo guardas porque dices, va, esto no se cumple nunca. Y entonces te olvidas. Y tú lo das por viejo, pero ¿por eso es viejo? ¿Por eso es inefectivo? No, solamente hay que esperar el tiempo de Dios, simplemente, pero no darlo por viejo. Pero también puede suceder lo contrario. Puede suceder que tú des por nuevo o que tú des por válido cosas que Dios ya declaró viejas. Igual que tú puedes dar por viejo algo que es nuevo, que todavía, nuevo se refiere que todavía es efectivo, válido, pero también puedes dar por nuevo cosas que Dios ya ha dado por viejas y que esas sí tienen que salir y sí tienen que ser quitadas. Y permanecer en algo que Dios ha declarado sin vigor es una pérdida de tiempo y de esfuerzo. ¿Qué ha dado Dios por viejo? Me gusta que dice que ha dado Dios por viejo, no tú, no que has dado tú por viejo. No, es que yo tenía la esperanza de que mi marido, de que mi hijo vendría al Señor, pero han pasado los años y eso no lo veo. Bueno, pues eso ya es viejo. Pero ¿qué ha dado Dios por viejo? No tú, sino Dios. A lo mejor Dios ha dado por viejo un trabajo, una ocupación, un sueño personal, la forma de vivir que tienes. A lo mejor lo que hemos hecho hasta aquí, Dios lo está dando por viejo. ¿Tú sabes que ha sido muy peligroso venir aquí? Porque Dios está marcando un tiempo de cambio. Y cuando viene un tiempo de cambio, hay muchas cosas que se quedan fuera y hay cosas nuevas que entran. Pero tú no puedes arrastrar lo viejo para entrar a lo nuevo, ¿no? Las doncellas cuando llegaban a palacio se tenían que quitar. No, pero es que esto me lo regaló mi madre. Pues lo siento mucho. Por más que te quieras aferrar a cosas, a tu manera de cómo has vivido hasta aquí, la manera en que has distribuido tu vida, tu tiempo, tu familia, tus prioridades, tu ocio, tu relación con Dios, el tiempo que inviertes en Dios o en otros, o el tiempo que simplemente dedicas a estar sentado en el banco de una iglesia. O, por ejemplo, Dios ha dado por viejo que seas espectadora de lo que sucede, o de pensar y creer que tú no sirves, que eso hay otros mejores que tú que lo pueden hacer, que tienen una mayor capacidad, o un pecado, o un mal hábito. ¿Qué ha dado Dios por viejo? Porque a lo mejor tú piensas que sales de aquí. Bueno, pues sigo, qué bueno, sí, Dios me ha ministrado, he aprendido cosas, pero salir de aquí significan cambios, cambios. Si tú no te quieres quedar con Basti, si tú te quieres, tú quieres entrar al rey con Esther, yo te aseguro que se tienen que producir cambios en nuestras vidas, cambios profundos, cambios. Y Dios me hablaba de cosas concretas, trabajos, tiempo, servicio. La manera en que hemos hecho las cosas hasta aquí ha servido hasta aquí, pero ahora a lo mejor hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. A lo mejor ahora sí hay que decirle sí a Dios. El gobernarse a sí mismo ha sido declarado viejo por Dios. Eso sí ha sido declarado por viejo. Gobernarnos a nosotras mismas ha sido declarado viejo por Dios. Basti aparentemente era muy bella, muy atractiva, era deseable. Igual que la forma en cómo hemos hecho las cosas hasta aquí, como Basti, muy bonitas. Y hasta te ha funcionado tu manera de hacer las cosas. A ella le funcionó, su manera de ser y de obrar le funcionó. Todos esos años que estuvo en el reino, le funcionó. Pero llegó un momento en que ya no le funcionó. Y hasta aquí hemos funcionado de una manera, pero a lo mejor a partir de ahora ya no te va a funcionar. Lo lamento, Lola, Lola, lo lamento. A lo mejor hay cosas que ya no te van a funcionar que antes te... pero si antes, acuérdate, Dios nos está metiendo ¿en qué? En un nuevo tiempo, en un nuevo pacto, donde hay cosas que Dios las declara viejas, se quedan atrás, Dios declara que vienen otras nuevas que caminan hacia adelante. Hemos dicho que lo joven, lo nuevo que hace, se lo lleva, arrasa. Lo joven arrasa lo viejo. ¡Buah! Y eso es lo que va, eso es lo que va a pasar. Nos vamos a ver arrolladas, lo digo. Nos vamos a ver arrolladas por lo nuevo. Y eso va a significar cambios concretos. Como decía ayer, sí, está bien cuando siempre cuando pensamos en cosas o actividades que hacemos dinámicas, sí, claro que sí, lo primero, las cosas que esto, que el orgullo, que tal, sí, claro que sí. Pero Dios quiere cosas concretas de nuestra vida, cosas que tienen que cambiar en nosotras, porque viene el tiempo nuevo. Hemos llegado al punto donde Dios quiere que le honremos como soberano. Amén. ¿Qué quiere Dios? que le honremos como soberano. ¿Y sabemos lo que eso significa? No. Cuando un soberano dice hasta aquí, hasta aquí. Y punto, ya puedes patalear, llorar. A lo mejor vas al día siguiente, ay, por favor, suero, decirle que estoy muy arrepentida. El soberano ha dicho, se acabó y se acabó. Pues hemos llegado a ese punto, amadas. Hemos llegado ahí. Porque para hacer frente a lo que Dios sabe que viene, que nosotras no lo sabemos, pero Él sí, vamos a necesitar estar sujetos a su palabra y a su persona, mira lo que te digo, para poder sobrevivir. Sujetos a esa soberanía, a su palabra soberana, a su persona, para sobrevivir de lo que va a venir. Y esto no es juego. Vamos a necesitar imperiosa y desesperadamente que Dios sea nuestro soberano. Si no, no vamos a sobrevivir. Tú no vas a sobrevivir, la Iglesia no va a sobrevivir. Por eso es que Dios se ha puesto tan tajante con nosotros. No se trata de un trabajito, no se trata de lo que hago, no se trata de esto, no se trata... No, se trata de que Dios es soberano. Y tenemos que entender hacia lo que Dios nos está llamando y hacia lo que Dios nos está llevando. Por eso Dios está demandando cambios, cambios reales, cambios concretos en nuestras vidas. Hay cosas que hasta hoy has hecho que quizás ya no vas a poder seguir haciendo. Cambios reales y concretos. Dios está interviniendo. No es un capricho de Dios. No es que Dios es caprichoso, no. Es nuestro seguro para soportar la presión que viviremos, para poder soportar esa presión en victoria. Soportar la presión. No lo veas como un capricho de Dios. ¡Ay, no! Es para que puedas soportar y para que puedas sobrevivir a lo que va a venir. Interviniendo en nuestras vidas y en algunos de manera drástica, como lo estamos viendo. Lo tenemos muy cerca y muy claro. Interviniendo de una manera drástica, porque el propósito de Dios así lo requiere. El propósito de Dios requiere una intervención drástica. Y sé que van a empezar a acontecer cosas drásticas, drásticas, drásticas. Y no es para temer, sino para que sepamos que cuando vengan es Dios, que ya nos ha advertido. Dios lo está hablando antes de que pase, para que cuando pase, digamos, es Dios. Y a lo mejor te encuentras con una carta de despido. ¿Qué es esto? Un cambio drástico. ¡Wow! O con cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el propósito así lo requiere, para alcanzar el propósito de Dios. Dios está buscando lo que le falta. Dios está buscando lo que le falta. Esther. Le falta Esther. Le faltan jóvenes, vírgenes, tiernos, entregadas. Eso es lo que está buscando. Busquen para el rey. Busquen para el rey. Así que examina tu manera en la que hasta aquí te has conducido. Este es un tiempo de quirófano, ¿verdad? Es un tiempo de examen. ¿Cómo te has ganado la vida hasta aquí? ¿Cómo has distribuido tus horarios? ¿Cómo has manejado tu economía? ¿Cómo has manejado tu hogar? ¿Cómo has manejado tus hijos? ¿Cómo manejas tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué esperas para tu familia? La Biblia dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón, tu afecto, tu prioridad. Por eso es que Dios tiene que cambiar el corazón para que cambie tu afecto, para que tu afecto ya no esté en tu trabajo, ni tu afecto esté en tus hijos, ni tu afecto esté en tu marido, ni en sentirte bien porque mira qué logro he conseguido. Tu afecto tiene que estar en Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Mira qué me decía el Señor. Para algunas, y hablamos de nosotras, para algunas hay preparados ajustes. vienen ajustes para algunas. ¿Sabes lo que significa ajuste? ¿Sabes lo que es ajustar? ¿Sabes lo que es ajustar una tuerca? Coger la llave y apretarla porque está un poco sueltecilla la rueda. Así cuando las ruedas de la bici va así, ta, 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 ta. Para algunas vienen ajustes de tuerca. Y si tú sientes que, ¡ay, madre! Dios está ajustando. Para otras vendrán sorpresas. Surprise. De muchos tipos. Van a venir sorpresas inesperadas. Van a venir. Y para otras vienen cambios. Vienen cambios. Cambios es una palabra que nos gusta oírla si la enmarcamos en aquello que nosotros deseamos. Pero cambio es una palabra que no nos gusta cuando significa que te va a mover el suelo. Cambios que te mueven el suelo, terremotos que producen cambios en nuestras vidas. Por un tiempo, Dios te permite ser Vashti. Vashti estuvo bastantes años como reina. Y Dios te permite ser Vashti. Y parece que ese va a ser tu estilo de vida siempre. Vashti pensó que iba a estar siendo reina toda su vida, hasta envejecer, hasta morir, pues yo seré la soberana, ¿verdad? Dios te lo permite. Y tú te crees que vas a seguir viviendo así el resto de tu vida. Pero cuando Dios da por vieja a Vashti, está próxima a desaparecer. ¿No es lo que dice de lo que hemos leído? Dice, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bye, bye. Hay cosas que están próximas a desaparecer. Dile adiós. Bye, bye. Hay cosas que ya no van a volver nunca más porque están próximas a desaparecer. Va a haber cosas que van a desaparecer en nuestras vidas. Bye, bye. Adiós. Hasta nunca. Porque cuando Dios da por vieja, Vashti, chao. Tu manera de hacer las cosas, cómo te has manejado, cómo te has movido hasta aquí. Van a desaparecer situaciones. Mira, van hasta desaparecer favores, van a desaparecer amistades, trabajos, relaciones, planes, costumbres. Me decía Dios, van a desaparecer coches, van a desaparecer casas. Y yo decía, ay, Señor, yo tenía temor, cuando escribía esto. Yo me decía, van a desaparecer. Porque cuando Dios da por viejo algo, está próximo a desaparecer. O sea, que va a haber cosas que van a ir haciendo así, hasta desaparecer. Porque Dios las ha declarado viejas, obsoletas. Ya no sirven para el nuevo tiempo. Y si no sirven para el nuevo tiempo, tienen que desaparecer. No es que te las guardas por si acaso luego te hacen falta. No, es que tienen que desaparecer completamente de tu vida. Total y absolutamente. ¿Qué significa obsoleto? Obsoleto es algo caduco. Inadecuado es el significado, dice caduco. Inadecuado a las circunstancias actuales. Que ha quedado claramente anticuado. Y hay cosas que Dios ha declarado claramente anticuadas, porque ya no sirven para el nuevo tiempo. Si tu economía la has manejado de una manera hasta aquí, quizá ahora van a venir cambios. Y tiene que producirse cambios en tu manera de manejar tu economía, por ejemplo. Tu manera de manejar el tiempo. Tienen que producirse cambios. Y hay cosas que seguramente van a desaparecer. Y a lo mejor hay trabajos que vas a dejar o trabajos que van a venir, yo no lo sé. Van a venir cambios, cambios, cambios. Cuando Dios da por viejo algo, irremisiblemente comenzará un proceso de envejecimiento hasta que llegue a desaparecer por completo. Y tú vas a decir, ¿pero qué pasa con esto? ¿Cómo que no? No me funciona como antes, no, no, esto no. Es porque Dios lo ha declarado viejo y cuando sale de la boca de Dios una palabra, esto es viejo, empieza, se le va la vida, Empieza a envejecer, se empieza a arrugar, empieza a perder vigor y ¡fush! Desaparece. Y desaparece. Así es. Verás que hay cosas que dejan de funcionar, que se hacen pesadas, cosas que antes eran normales, ahora es como que se hacen pesadas. Lo que antes era normal, lo que antes era tu vida diaria, qué pesadez ahora. Relaciones que se distancian, anda, pero mira, esta persona, relaciones que se distancian, trabajos que se te hacen pesados y difíciles, hobbies o ocio que ya no te atrae, lo que antes te atraía va a dejar de atraerte, porque Dios ha dicho esto ya es viejo para ti. Ya no te va a atraer poner la tele, ya no te va a atraer irte de shopping. Porque eso Dios lo ha declarado viejo y eso va a desaparecer. Cambios de gustos. Dios va a cambiar los gustos. Cambios de preferencias. Compañeros de estudio, compañeros de trabajo que van a empezarte a mirar con malos ojos sin haber hecho tú nada malo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Vas a ver puertas que se cierran, que antes estaban abiertas. Cosas que dejan de funcionar. Y aunque las lleves al mecánico, no van a funcionar nunca más. Porque cuando Dios dice que eso se acabó, se acabó. Pero es que me gusta, se acabó. Pero es que me ha funcionado, se acabó, se acabó. Me decía Dios, ¿cómo le cuesta a Basti abandonar el palacio? A Basti le cuesta mucho abandonar el palacio. ¿A quién le gusta salirse de su trono? Basti está en su trono. ¿Quién le gusta quitarse la corona de la cabeza? ¿Quién le gusta levantarse de ese trono? A nadie. Si el rey no echa a Basti, Basti no se hubiera ido nunca. Nunca se hubiera ido. El rey la tuvo que echar. Y me dijo el Señor, ¿cómo me está costando echar a Basti de tu vida? Me quebranté tanto. ¿Cómo le está costando a Dios echar a Basti de tu vida? ¿Cómo le está costando? ¡Wow! Si Basti no es echada por el rey, Basti no se va nunca. Nunca, jamás. ¿Tú piensas que te vas a morir en tu trono? Pues lo siento, pero no va a ser así. No va a ser así. Porque el que tiene que estar en el trono es el rey. Y nosotras al lado, pero él es el rey. Basti no tiene cabida en donde vive el rey. No tiene cabida. Basti se opone abiertamente a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque quiere sentarse ella en el trono. Porque quiere decir ella cómo hacer las cosas. Yo me manejo, yo digo, yo hago, yo pongo, yo quito. Y no le tengo que dar cuentas a nadie. Esa es Basti. Esa es Basti. Basti es un espíritu opositor a la autoridad de Dios. Basti quiere dirigir su vida, administrar sus tiempos, decidir a su antojo. Ah, pues esto me conviene, pues esto no me conviene. Eso lo decido yo. ¿No es eso lo que se está enseñando? Pero es que en nosotras está también. Y todo eso pensando que está en el palacio. Basti está en el palacio. En el palacio del rey. Y es reina. Con derechos. Y con el beneplácito del rey. Pero Basti tiene que abandonar tu vida. Dios ha declarado que Basti ha envejecido. Y tiene que empezar a desaparecer, envejecer, hasta desaparecer de nuestras vidas. Tiene que ser expulsada de tu casa, tiene que ser expulsada de tu corazón, tiene que ser expulsada de tu matrimonio. Basti tiene que ser expulsada de tu mente, de esa manera antigua de pensar, como Basti. No, tú no te gobiernas a ti misma, es Dios quien te gobierna. Tú no marcas tus tiempos, Dios marca tus tiempos. Tú no dices dónde trabajas, Dios dice lo que tienes que hacer. Tú no dices dónde sirves o no. Dios es quien lo dice. Tienes que sacar a Vashti de tu mente, de tu corazón, de tu casa. Tiene que ser expulsada y sin ninguna piedad, sin ninguna piedad. Para que entre Esther, tiene que salir Vashti. Queremos Esther, ¿verdad? Sí, pues para que entre Esther, tiene que salir Vashti. ¿Te das cuenta? Ambas jamás convivieron juntas en el palacio. Nunca, nunca. Cuando entró Esther, Vashti ya había sido expulsada. Nunca convivieron juntas, porque Vashti y Esther no pueden convivir juntas en el mismo palacio. No puede, tú no puedes ser mitad Vashti, mitad Esther. No. Vashti tiene que ser expulsada de nosotras. O reina una o reina la otra, pero jamás juntas. Nunca, nunca. ¿Tú quieres ser Vashti? Pues muy bien. Ala, reina como Vashti, ya sabes cuál va a ser tu final. Fuera de palacio y lejos del rey, porque ese fue el final de Vashti. Pero si quieres ser Esther, acabarás reinando al lado del rey. El nuevo pacto es Esther. El antiguo pacto es Vashti. El nuevo pacto es Esther, joven, virgen, hermosa, sujeta, sumisa, humilde. Esa es Esther, esa es. Vashti se ganó la ira del rey. Dice que encendió su ira y se enojó mucho porque lo menospreció. Esther se ganó su amor y su agrado. ¿Tú qué quieres, la ira del rey o el agrado del rey? Dependerá de si eliges ser Vashti o si eliges ser Esther. No va a depender del rey, va a depender de ti, si tú eres Vashti o si tú eres Esther. Esa es la que Dios está esperando. Eso es lo nuevo. Ese es entrar en el nuevo pacto. Hoy Vashti es ineficaz para alcanzar el propósito de los tiempos que vienen. O te conviertes en Esther o jamás entrarás en palacio. ¿Tú entiendes eso? Solamente Esther puede entrar en el palacio. Y si tú quieres entrar en el palacio, te tienes que convertir en Esther. Para entrar en los aposentos del rey, tiene que haber un cambio en nosotras. Pero un cambio verdadero, un cambio radical. Ahora mismo estamos en el lapso del vacío al lado del rey. Aquí esto que estamos leyendo, en Esther, en el capítulo 2, era un vacío. El capítulo 2 es el tiempo del vacío, en el cual Vashti ya no está, pero Esther tampoco ha llegado. Por tanto, es un paréntesis, es un tiempo de vacío, es un lapso de tiempo de vacío. Hoy estamos en ese lapso de tiempo de vacío. Al lado del rey no está Vashti, pero tampoco está Esther. Vashti hoy está siendo expulsada y Esther está de camino, pero todavía no ha llegado. Pero está de camino, la están buscando. A Esther la estaban buscando por las provincias, estaban los eunucos buscando por todas las provincias. Y este es el tiempo en el que Dios está buscando a Esther. Hay un vacío que Dios va a llenar, pero la va a llenar con Esther, no con Vashti. Porque Dios ha provocado un cambio. Estamos en un tiempo de transición, para enterrar lo viejo y dar paso a lo nuevo. Por eso es ese lapso de tiempo de vacío, donde se está enterrando lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Como hemos visto, durante un año tenían la oportunidad de embellecerse, les daban una dieta especial, me imagino que comerían cosas que en su vida ni las habían visto. A ver, una muchacha allí perdida de una aldea a ver qué comía. Y allí les daban toda una dieta equilibrada, les daban frutas, verduras, carnes, pescados también comían. O sea, entraron en una dieta diferente. Y eso, cuando uno cambia su dieta, cambia también su aspecto. Tenían una oportunidad de ponerse en línea, de embellecerse, de que su piel volviera a ser tersa, que brillara. Es decir, que ellas iban a recibir todo lo que necesitaran para ser aptas para el momento que se tuvieran que presentar ante el rey. Y este es este tiempo. Es el tiempo que Dios nos está dando la oportunidad de convertirnos en mujeres y en una iglesia apta para presentarnos como candidatas delante del rey. Me llamaba la atención que dice que estaban un año, ¿no? Eran 6 meses y 6 meses, un año en los atavíos, en los afeites, en las preparaciones. Y Dios ha hablado que Dios ha decretado que nos ha dado un año de oportunidad, al mismo tiempo que dice, un año de oportunidad, un año de restauración, para que cuando nos presentemos ante Él podamos ser aceptos y recibidos. Yo decía, Señor, este es el año de la oportunidad realmente. Es el año de la oportunidad, que cada una de esas vírgenes tenía la misma oportunidad. Todas recibían el mismo atavío, el mismo cuidado, todas recibían la misma comida, los mismos masajes, todo, los mismos ungüentos. Todas tenían una oportunidad durante un año, todas tenían la misma oportunidad para que cuando se presentaran al rey tuvieran una opción de ser agradables delante del rey. Pues este es ese año. Este es ese año de oportunidad, donde Dios está dándonos una dieta, donde Dios nos está hablando, donde Dios está diciendo, hay que limpiar, hay que cambiar todo esto que está, pero hay que suavizarlo. Nos está dando una oportunidad para que podamos presentarnos delante de Dios como aptos. Esther era más que una cara bonita. Siempre pensamos en Esther como la wow. A lo mejor físicamente no era la más bella. Porque que dijera que ganaba el favor de todos, no solamente se refiere a favor porque era guapísima, claro que sería bella, pero se refiere a lo que exhalaba Esther, el carácter, el corazón de Esther. Por eso Esther era más que una cara bonita. ¿Sabes lo que era Esther? Esther era el arma secreta que Dios había preparado y reservado para aquella hora. No era una cara bonita, era un arma secreta de Dios. Era el as que Dios tenía guardado debajo de su manga. Eso era Esther, un arma secreta. La iglesia del nuevo pacto, donde Dios reina, esa iglesia del nuevo pacto que Dios ha dicho que Él mismo ha firmado, ¿no nos ha dicho eso? Este es un nuevo pacto que yo he firmado, ya no lo han firmado los hombres, lo he firmado yo. Ese nuevo pacto que Él mismo ha firmado y Él está reinando, será su arma secreta para este tiempo. Es Dios reinando, Dios el soberano, reinando sobre nosotros. Esther no replicó, Esther aceptó el desafío y lo hizo con fe y se entregó como una víctima en el altar. Dijo, si perezco, que perezca. ¿Y eso qué ser? Una ofrenda en el altar. Ella se entregó, no replicó, dijo, mira, si tengo que morir, pues moriré. Y se entregó. ¿Y sabes qué? Dios sabía que lo haría. Dios conocía el corazón de Esther y sabía que Esther iba a hacer eso. Por eso la eligió a ella, por eso. Vasti, si hubiera visto en esa situación, hubiera dado 1000 argumentos. ¿Tú piensas que Vasti hubiera dicho, si perezco, que perezca? ¿Tú ves a Vasti diciendo eso? No. ¡Ay, lo siento mucho, pero yo no voy a arriesgar mi cuello en favor de quién! No, no, no. Hubiera dado excusas y 1000 argumentos. Porque Vasti no servía para el nuevo tiempo. ¿Ves? Como no decís amén, el cielo está diciendo amén. El cielo me está... Gracias. Gracias. Necesitaba un amén, Señor. Gracias. Por eso es tan insistente su espíritu con nosotras. Por eso Dios nos está hablando de sujeción, de humildad, de silencio, de perdón, de entrega, de renuncia. ¡Ay, qué palabras más bonitas para ponerlas en el salón de tu casa! ¿Eh? Todas las tenemos escritas en el salón, ¿a que sí? No, no, en el espejo donde nos miramos, ¿a que sí? ¿A que lo tenemos ahí? Sujeción, silencio, entrega, humildad, perdón, renuncia. ¿A que los tienes ahí? ¿A que no? Dios está insistiendo. ¿Cuál fue el pecado de Vasti? ¿Cuál fue su pecado? Que no quiso entrar a ver al rey. Y se habla de que fue pecado. ¿Y cuál fue el deseo de Esther? Mira, el capítulo 4. Capítulo 4 de Esther. Versículo 16. cuando está hablando del plan y del propósito. Ve y reúne a todos los judíos, ayunad por mí, yo también con mis doncellas ayunaré, y ayudaré, o sea, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. ¿Cuál era el deseo de Esther? Entrar a ver al rey. En cambio, Vasti, su pecado fue que no quiso entrar a ver al rey. Dijo Esther, yo voy a entrar a ver al rey aunque me cueste la vida. Y eso es lo que espera Dios de nosotras. Me cueste lo que me cueste, tenga que renunciar a lo que tenga que renunciar. Yo quiero entrar a ver al rey. Y si eso supone que pongo en peligro mi vida, si eso supone que pongo en peligro mi bienestar, que pongo en peligro lo que me gusta, si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Mira, la que fue invitada no quiso. Y la que quería no fue invitada. Porque ¿qué tuvo que hacer Esther? Quería ver el rostro del rey. Dice, es que hace 30 días que el rey no me llama, no me ha invitado. Ella quería, pero no había sido invitada. Esther tuvo que ser una estratega. No pienses en Esther como un modelo, un modelito que modelaba delante del rey. Esther era un alma secreta. Esther tuvo que ser una estratega. Tuvo que buscar la dirección de Dios en oración y en ayuno. Dijo, me meto en oración y ayuno en mis aposentos. ¿Y sabes qué hizo Esther? Que involucró a todo el pueblo en eso. No es que Esther oró y ayunó, sino que dijo, todo el pueblo ore y ayune conmigo. La nueva Esther va a involucrar a todo el pueblo, a todo el pueblo. Después se puso en marcha y así obtuvo el favor de Dios, el respaldo de Dios. Vasti operaba en solitario. Esther operaba con el respaldo de su pueblo. Y eso cambia. Eso cambia radicalmente. Esther siempre va a buscar el apoyo del pueblo. Va a buscar la dirección de Dios. No va a actuar en solitario. Este nuevo tiempo se va a manifestar un pueblo unido. Amén. Un pueblo unido que batallará con las armas espirituales. Las que usó Esther, oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Y si te cuesta ayunar el martes, pues espérate que Dios va a traer ajuste y nos va a demandar más, y nos va a demandar más. Porque para batallar, no vamos a poder batallar con nuestras armas naturales, sino con nuestras armas espirituales, oración y ayuno para vencer. Fíjate. El nuevo tiempo es Vasti orando y ayunando, afligiendo su corazón, absteniéndose de las cosas. En cambio, Vasti, ¿qué estaba haciendo? Comiendo, bebiendo, en su banquete, ahí en su carne. ¿Y qué le pasó? Que perdió la batalla. En cambio, Esther, orando y ayunando, venció. Tuvo la victoria en la batalla. Las únicas armas que van a abrir las puertas para acceder al trono del rey y obtener su favor, ¿sabes cuáles van a ser? Oración y ayuno. Oración y ayuno. El nuevo tiempo, el nuevo pacto, trae oración y ayuno. ¿Queremos que Dios nos escuche en nuestro clamor? Sí, ¿verdad? Claro que queremos. Pues entonces aprendamos de Esther. Cómo ser recibidos y cómo ser oídos. Porque Esther fue recibida y oída. ¿Por qué? Porque había batallado con armas espirituales, con oración, afligió su alma, se humilló, se quitó la corona, dijo no, dice que se vistió de cilicio y se humilló delante de Dios. Tenemos que elegir. Este es un tiempo de elección que tenemos que elegir. ¿Me quedo comiendo en mi propio banquete? ¿Sigo haciendo las cosas como yo creo que debo hacerlas? Ahora yo salgo de aquí, me voy a mi casa y... No, aquí no ha pasado nada. ¿Y sigo haciendo todo igual que lo estaba haciendo hasta aquí? ¿Como yo creo que son mejor, a mi manera? ¿Tú eliges eso? ¿O me abstengo aún de lo que es lícito para poner mi corazón y mi mente en el propósito eterno. Dios está esperando una renuncia voluntaria, no forzada como Basti. Una renuncia, la renuncia de Basti fue forzada. Ella no se fue porque dijo, bueno, ya no encajo aquí, me voy. No, fue una renuncia forzada, fuera. En cambio, Esther se humilló a sí mismo y renunció voluntariamente. Y los resultados fueron muy diferentes. Ahí es cuando vas a entender tu propósito en la vida. Y podrás decir, para esta hora he llegado al reino. Para esta hora hemos llegado al reino. ¿Por qué estamos hoy aquí, las que estamos? Porque para esta hora hemos llegado al reino. Y es a ti a quien Dios quiere usar. Es a ti a quien Dios te quiere meter en el nuevo tiempo. Es a ti a la que Dios quiere transformar en un Esther. Es a ti. Para esta hora hemos llegado al reino. Basti, hemos visto que desató la ira del rey. ¿Y qué trajo? Trajo ruina, trajo condenación sobre su propia cabeza. En cambio, Esther desató el agrado del rey y ejecutó la venganza de Dios en todos sus enemigos. Porque no era la venganza de Esther, era la venganza de Dios en todos sus enemigos. Y trajo para todo el pueblo de Dios un día de luz y de alegría. Amén. ¿Qué diferencia? Esther agrada al rey, ejecuta la venganza de Dios contra los enemigos y trae luz y alegría para todo el pueblo, porque eso es lo que Dios desea traer. Esther es quien va a liberar al pueblo oprimido por los designios oscuros del infierno y de maldad. ¿Sabes lo que el rey está esperando? Ahora hemos dicho que estamos en ese lapso, en ese paréntesis de vacío. El rey está esperando que Esther entre en el palacio. Dios está esperando que entres. Dios está esperando a la iglesia que entre. ¿Pero que entre cómo? Purificada, lavada, perfumada, ataviada. Dios está esperando a esa Esther para que tome su lugar. ¿Y dónde vas a estar tú? ¿Dónde vamos a estar cada una de nosotras? Yo quiero que pienses esta tarde, ¿qué cosas ha dado Dios por viejas en tu vida? ¿Qué cosas ha dado Dios por viejas en tu vida?